Y en este programa tan especial, el primer programa de Año Nuevo que coincide para Fórmula Salud en esta mañana de domingo, pues en fin, tenemos que tratar de recuperar las viejas costumbres, y una de esas costumbres es hablar con una de las personas que más nos ilustran en todo lo que guarda relación con el ámbito de la salud, de la sanidad, de la humanización de la medicina. Es uno de los colaboradores habituales de este programa, el doctor Tomás Chivato, alergólogo y catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿qué resumen? La pregunta es obligada. ¿Qué resumen haría como catedrático decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de este año 2022 que ya camina hacia el olvido?
Bueno, pues la verdad es que satisfecho y orgulloso del compromiso de los profesores de la facultad y también de los esfuerzos que realizan los alumnos para ir adquiriendo todas las conocimientos teóricos y habilidades prácticas para llegar a ser unos buenos profesionales. Y estamos a mitad de curso. Ahora, precisamente, tenemos unos exámenes en cuanto volvamos de estos días de fiestas navideñas y animar a los alumnos a que sigan estudiando para ser unos buenos profesionales y además profesionales buenos, y siempre digo que no es un juego de palabras, Alipio.
Claro, pero además desde esa universidad, desde la Facultad de Medicina de la que usted es decano, uno de los valores fundamentales, más allá de la excelencia profesional y científica, es saber que estamos hablando de profesionales donde la parte humana es tan importante o más que la técnica y profesional.
Así es, y de hecho estamos muy orgullosos también porque en la festividad de San Lucas, que celebramos en octubre del año pasado, nos adherimos al movimiento hipocrático que lidera un médico griego, el doctor Nikos Kastanos, que nos insiste en la importancia de no olvidar los valores eternos de la relación entre el profesional sanitario, no solo los médicos, también enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, con los pacientes. Hacer el bien, no hacer el mal, los principios de justicia y de equidad que han perdurado durante milenios y no podemos olvidarnos de volver a mirar a los ojos a los pacientes, de escucharles, porque es cierto que tenemos mucha ciencia y mucha técnica y todo esto va a revolucionar el acto profesional sanitario, pero no podemos olvidar, Alipio, los valores eternos de la profesión sanitaria.
¿Y qué espera en este sentido de este año que estamos estrenando ahora?
Bueno, pues a mí me gustaría lo primero que acabase la guerra en Ucrania, lo primero, porque hay muchas personas, no solamente los que están muriendo y heridos, sino todo el sufrimiento que está padeciendo el pueblo ucraniano. Entonces eso es lo primero que le pediría a los Reyes Magos. Ojalá que en esta noche mágica que llega del 5 al 6 de enero, pues nos traigan lo primero paz en esta vieja Europa que se desangra por Ucrania. Luego también me gustaría que fuese solucionando todos los problemas que tenemos de necesidades de profesionales sanitarios. Quizá faltan más especialistas que médicos, desde luego sí parece que faltan enfermeras, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos para que tengamos suficientes cuidadores que nos cuiden, porque algunos llevamos cumpliendo una edad. Y también, desde luego, por puestos a pedir y pensando en esta cabalgata de los Reyes que llegará el día 5 de enero, que mejorasen los niveles de ansiedad y depresión que tiene la población en general española. Y también tenemos que recordar a los profesionales sanitarios, que la verdad es que quedaron muy agotados después de la pandemia, que por cierto, no nos olvidemos que seguimos en invierno y con mal tiempo y con virus y la gripe y el COVID. Por lo tanto, que todo el mundo haga muchos esfuerzos en cuidarse, en autocuidarse.
Esa es quizás una asignatura aún pendiente, lo de que el ciudadano sea más proactivo hacia su situación de salud, porque claro, ¿quién educa al paciente? Ustedes, los médicos, especialmente en la consulta, la enfermería, que forma parte de sus labores, la educación para la salud, pero claro, no tienen tiempo. Ustedes en las consultas apenas tienen tiempo para ver cómo quisieran a los pacientes, cómo para hacer esa tarea de formación, y estaría muy bien que los ciudadanos supiéramos más y mejor, estuviéramos más y mejor informados para colaborar con ustedes en la resolución de los problemas de salud, pero ahí tenemos ese asunto pendiente. ¿Quién forma a los pacientes?
Pues Muy buena observación, Alipio, como siempre aciertas. Desde luego, necesitamos pacientes bien informados, pacientes colaboradores, pacientes que establezcan una correcta alianza terapéutica que facilite, por ejemplo, el cumplimiento de los tratamientos, porque desde luego tenemos muchísimas enfermedades crónicas y el éxito del control de estas enfermedades radica en el cumplimiento de los tratamientos. ¿Quién entonces? Aquí aparecen las asociaciones de pacientes. Yo creo que en España las asociaciones de pacientes deben tener un papel que debe ir creciendo, una mayor responsabilidad, un mayor compromiso. Ya se ha acabado la relación paternalista entre el profesional sanitario y el paciente. Ha aparecido este principio de autonomía, que es nuevo, pero lo que necesitamos es que el paciente esté bien informado y que sea colaborador. Y por eso las asociaciones de pacientes juegan un papel importante. Pero también las sociedades científicas. Aquí, desde luego, hablo ahora como alergólogo, la Sociedad Española de Alergia, pues ha editado el libro de las enfermedades alérgicas, donde en un idioma claro y entendible para el paciente y sus familiares se explican todas las enfermedades. Entonces, somos muchos los que deberíamos participar más. Y desde luego, programas como el que realizáis en Onda Madrid, Fórmula Salud, es también una forma importantísima para que los pacientes vayan adquiriendo conocimientos de sus enfermedades.
Desde luego, como comentaba, este ha sido un año difícil en lo profesional para usted al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, pero tenemos que darle también la enhorabuena por haber sabido comandar una nueva etapa con nuevos acuerdos para seguir garantizando esa excelencia que, en fin, que por la que siempre ha estado luchando, la excelencia en la formación de los futuros profesionales de la salud desde esa universidad, ¿verdad?
Pues sí, es cierto que estamos en un momento de cambio en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Tenemos todavía numerosos alumnos de diferentes grados que se están formando en los hospitales del Grupo HM, pero a partir ya de febrero nuestros alumnos de enfermería empiezan a formarse en los hospitales universitarios del Grupo Sanitas o del Hospital Vitas Pardo Aravaca o también en los hospitales del Grupo Viamed. Entonces, y otros hospitales más, no voy a hacer todo el listado que es bastante largo, pero sí que tenemos un nuevo escenario de formación práctica de nuestros alumnos, con la formación teórica habitual ya clásica. Llevamos casi 50 años formando alumnos que se convierten luego en profesionales de la salud en el campus de Montepríncipe, pero ahora sí que cambia el escenario en la formación práctica.
Pues nosotros le damos la enhorabuena por ese trabajo, en lo personal también, y solamente nos queda pues seguir confiando en que este año 2023 vamos a continuar con sus colaboraciones y con esa visión diferente, distinta de un profesional de la sanidad implicado en la importancia que tiene el aspecto humano del médico, especialmente tanto en su especialidad como alergólogo como en su calidad de docente. Muchísimas gracias por todo.
Gracias siempre a ti, Alipio, por tu cercanía, tu disponibilidad y tu sabiduría.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana tan especial, recibiendo el año nuevo, el año 2023, y bueno, pues deseando a todos aquellos que nos escuchan, pues sobre todo salud, que es lo más importante que tenemos en la vida y que se mantenga durante mucho tiempo de la mejor manera posible. Y cuando hablamos de mantener la salud en la vida, estamos hablando de hacerlo con calidad de vida a lo largo de los años. Y con el envejecimiento, pues surgen problemas, pero a ese envejecimiento, por suerte, tenemos profesionales sanitarios que se dedican en cuerpo y alma a mejorar esa condición de salud que tenemos incluso cuando tenemos o cumplimos muchos años. Estamos hablando de la geriatría, de la gerontología, y hablando de geriatría y gerontología en Madrid, tenemos que hablar con Cristina Bermejo, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Muy buenos días, feliz año.
Hola, buenos días, Alipi. Feliz año a todo el mundo.
Bueno, estamos, como es habitual en estas fechas, bueno, pues miramos, volvemos la vista atrás para ver qué ha ocurrido durante el año 2022 y nos gustaría que nos pudiera resumir en ese de ese 2022 desde el punto de vista de la geriatría y la gerontología madrileña. ¿Qué resumen nos podría hacer usted?
Bueno, pues yo creo que ha sido un año que evidentemente ha sido mejor que los años anteriores, que ha sido como un año de pospandemia, ¿no? Porque yo creo que efectivamente no ha habido el horror de los años anteriores, pero nosotros, por ejemplo, a nivel hospitalario, a nivel de geriatría y gerontología, sí que hemos seguido viendo, ¿no? Todavía algo de miedo, algo de aislamiento social. Hemos seguido viendo que la gente durante este tiempo se ha notado muchísimo y se ha seguido notando a lo largo de este año, pues, el deterioro funcional, el deterioro cognitivo que ha conllevado el aislamiento, como la gente no se ha ido moviendo menos y se les nota mucho desde el punto de vista físico y anímico, ¿no? Yo creo que seguimos viendo todavía, ¿no? Toda esa repercusión post-pandemia. Y luego, bueno, yo creo que todo eso, ¿no? Ha ido mejorando respecto al año anterior, pero yo creo que sobre todo espero que todas esas cosas vayan mejorando los próximos meses.
Porque durante este año ya 2023 que acabamos de estrenar, deberíamos prestar más atención a nuestros mayores y no solo en Navidad, imagino, ¿no?
Hombre, claro, o sea, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que estamos donde estamos gracias a ellos, la sociedad donde vivimos, ¿no? Es todo gracias a ellos, la vida que llevamos es todo gracias a ellos. Y yo creo que todos, ¿no? Tenemos que, pues eso, adaptarnos a ellos y facilitarle todo a ellos. Es súper importante, ¿no? Lo que tú decías de calidad de vida, y en esta calidad de vida es muy importante el tema físico, estar independientes, moverse, estar bien anímicamente. Estar felices, y yo creo que es muy importante saber que la población, ¿no? De todos los sitios lo dice, además en España, ¿no? Que estamos envejeciendo a nivel mundial, pero que gracias a Dios también en España tenemos una esperanza de vida mayor que en muchos otros países, y claro, o sea, está creciendo la población mayor muchísimo, y todos tenemos que bueno, pues ayudarles, y aparte de estar agradecidos por todo lo que han conseguido ellos.
Y otra cuestión que yo creo que es importante, no solamente, obviamente, pues cuidar a nuestros mayores, sino estamos quizás en la obligación de reforzar la cohesión social, la igualdad de trato y la solidaridad entre generaciones.
Totalmente de acuerdo. Yo, los mayores tenemos, no se nos puede olvidar que son los que tienen más experiencia, no se nos puede olvidar que son los que más saben, no se nos puede olvidar que bueno, son los que más tienen cosas que enseñarnos. Y yo creo que, ¿no? Lo que acabas de comentar es muy importante, porque es verdad que estamos creando, ¿no? A nivel de sociedad y a nivel laboral, las cosas cada vez más complicadas para ellos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Me refiero un poco a todo el tema de lo de la brecha digital, ¿no? A partir de ahora todo, ¿no? Tu cita con el médico es
Claro.
por la internet, las compras es por internet, el banco es por internet. Todas esas cosas que nos resultan complicados a todos, para ellos todavía mucho más complicados. Y yo creo que parece, ¿no? Como que estamos haciendo, en lugar de hacer las cosas más fáciles para ellos, hay muchas que parece que las estamos haciendo más difíciles. Y a mí lo que me encantaría es que, ¿no? Hay algunos hospitales de algunas ciudades, ¿no? Que se llaman, ¿no? Amigo de personas mayores, ¿no? Y yo creo que es que eso deberíamos hacerlo a nivel mundial. A mí me encanta cuando voy a un sitio, a un centro comercial o a cualquier oficina de algo y pone, ¿no? Para los mayores no esperan la cola. Bueno, pues es que eso creo que debería ser generalizado en todos los sitios, y me encantaría que todos fuéramos más conscientes de que tenemos que adaptar las cosas y ayudarles. Sí, tienes toda la razón, Alicia.
Pues esa es una pincelada que merece la pena tener muy en cuenta, la que nos ofrece la doctora Cristina Bermejo, y ojalá se cumpla y ojalá cada vez más veamos ese tipo de gestos para con los más mayores, que como bien dice, son los que más nos tienen que enseñar y merece la pena que apostemos por cuidar su salud, porque gracias a ellos estamos donde estamos. Así que esperemos que en el 2023 pues ocurra todo lo mejor para nuestros mayores y también para la geriatría y la gerontología madrileña de la mano de Cristina Bermejo. Así que enhorabuena por ese cargo también como presidenta de la Sociedad Madrileña.
Muchas gracias por todo, Alipio.
Gracias. Que pase buen
Un
año.
abrazo muy fuerte. Igualmente para todos. Hasta luego.
Adiós. Y hablando de sanidad en la Comunidad de Madrid, como no íbamos a tener con nosotros, como siempre, y agradecer la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Muy buenos días. Feliz año.
Hola, muy buenos días, feliz año.
Bueno, vamos a ver, estamos en este momento en el que, bueno, una mirada la tenemos girados un poco hacia la parte de atrás para ver lo que ha ocurrido en este 2022. ¿Y cuál sería su balance respecto a la sanidad madrileña en este año que ya ha pasado, que ya ha terminado?
Bueno, la verdad es que, bueno, siempre contando que la sanidad madrileña es una sanidad que da alta respuesta, ¿no? Y que desde luego que tiene una alta satisfacción por parte de los madrileños siempre.
es bueno recapitular, ¿no?, sobre lo que hemos hecho. Yo creo que de algo que nos ha acompañado durante ya casi va por tercer año, que es la pandemia del COVID, yo creo que ya creo que es una buena noticia haber superado la fase aguda. Ya, digamos, está en esa situación entre pandemia y endemia, ¿no?, que es una situación que nos permite cierta estabilidad y un control de lo que es la infección por el virus, siempre contando que, bueno, que tenemos que estar muy alerta y también que hemos hecho frente a otras enfermedades, que ha sido, y desde luego que la respuesta de Madrid ha sido ejemplar por parte de su Dirección General de Salud Pública y de sus niveles asistenciales, que ha sido la viruela del mono, sin dejar de lado, por supuesto, la vacunación, que ha sido impresionante el despliegue que hemos hecho, ¿no? Creo que otro de los hitos importantes también, que era algo pensando en los recursos humanos, es dar fin a la eventualidad en la sanidad pública madrileña. Hemos hecho contratos interinos, todos los eventuales que terminaron el día 31 de diciembre, y bueno, pues es dar estabilidad a 2.000 profesionales más, y hemos sacado también 1.500 plazas de la ley de estabilización, que también durante este año 2023 serán ya trabajadores del SERMAS, que van a tener su plaza en propiedad. Y bueno, y nuestro objetivo es ese horizonte de estabilización de aquí al 2024 del 86% de la plantilla, que yo creo que es bueno para el proyecto sanitario de nuestra región. Y yo creo que, sin dejar de lado en el balance, pues el plan de mejora de la atención primaria, que ha sido un paso importante a pesar de que siempre se ha vivido con especial intensidad todo lo que ocurre en torno a la primaria. Yo creo que nos ha permitido mejorar las condiciones laborales de 11.000 profesionales, con complementos importantes, especialmente en médicos y pediatras, de 3.300 euros anuales, 3.800, y bueno, tratar de mejorar todo lo que es que esa accesibilidad, el manejo de las agendas, todo eso para que tengan mucho mejor situación. Y también dentro del bloque de las infraestructuras, que ha sido muy importante, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria. Destaco especialmente el bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, o sea, con 30 quirófanos, que probablemente sea un centro de referencia a nivel, diría, europeo, ¿no? Que es, yo creo que hay pocas instalaciones de ese perfil, más todas las obras que se están realizando en los hospitales. Bueno, yo creo que eso es el balance que podíamos hacer de así, en líneas generales, y bueno, siempre contando que la sanidad, a pesar, insisto, de lo que he dicho, que tiene un buen nivel asistencial, un buen nivel de investigación y docente, que siempre, con ese crecimiento que tiene, siempre admite los puntos de mejora.
Desde luego, pero claro, y más allá de ese repaso así, en fin, muy sintetizado del pasado año 2022, estamos ya en el 23. ¿Cuáles son los grandes o los más importantes retos a los que se va a enfrentar nuestra sanidad durante este año, este ejercicio de 2023?
Bueno, pues también un poco en la línea del balance, yo creo que una vez superada esa fase aguda de la pandemia, que yo creo que eso no podemos dejarlo nunca de lado, por lo que ha significado de presión a nuestro sistema y lo que ha cambiado nuestra manera de trabajar, yo creo que uno de los puntos que va a ser absolutamente fundamentales es el trabajo que estamos haciendo por todo lo que es la salud digital. Yo creo que uno de los pilares básicos es en la tarjeta sanitaria virtual. Nos ha dado un impulso importantísimo. Ya hay más de 3.100.000 madrileños que utilizan esa tarjeta. Vamos a darle más prestaciones, que evitar los desplazamientos cuando no sean absolutamente necesarios, para incorporar nuevas funcionalidades, ¿no?, como es la prevención y la promoción de la salud, también acceso a programas de cribado contra cáncer de colon, cáncer de mama o el cervicama, el cáncer de cérvix. Yo creo que eso es un buen avance. En la primaria también, sin olvidarnos ya la parte del plan de mejora, también incluye proyectos de nuevos centros de salud, como puede ser Sevilla la Nueva o el Parque Oeste de Alcorcón o el de las Tablas de Madrid, que son muy importantes y que eso nos va a dar más acciones en muchos centros de salud. Y bueno, también continuar con los hospitales, ¿no?, sin dejarlos de lado, Ramón y Cajal, también el clínico, la fase 3, la fase final del clínico, o también el 12 de octubre, que será, veremos el año, la finalización del edificio de hospitalización. Y bueno, insisto, con esas acciones en más de 250 centros de salud, que también va a ser importante. Y bueno, y también dentro de la atención primaria, pues dentro de ese plan de mejora, poner en marcha el nuevo sistema de agendas, que vamos a procurar que sea más eficiente, que nos dé mejor servicio, que pueda absorber ese exceso de demanda que tienen algunos centros de salud y algunos médicos y pediatras, y sobre todo
que pues, vamos a hacer ese programa de fidelización de los residentes, que todos los que acaben medicina, familia y pediatría se queden en nuestra región. E insisto, con ese concepto de salud digital, sanidad líquida, pues algo que estamos avanzando muchísimo, que es una realidad, que es la telemedicina, con todos los programas de hospitalización a domicilio, que ninguna llamada que realice cualquier madrileño al Servicio Madrileño de Salud quede sin atender, y potenciar, bueno, pues esas plataformas tecnológicas que permiten avanzar en todo ese trabajo no presencial y del que aprendimos muy a la fuerza durante la pandemia, pero que ha venido para quedarse. Y siempre, también una de las estrategias fundamentales es que Madrid siga teniendo las mejores cifras en menor tiempo de espera de las listas de espera a todos los niveles. Seguimos siendo las más bajas de España junto al País Vasco, pero tenemos un plan activo y queremos seguir reduciendo a la mitad los tiempos máximos de atención. En quirúrgica estamos sobre los 60 días, pero queremos seguir mejorando y, sobre todo, bueno, todas esas asistencias programadas para no urgentes, para las cirugías, bueno, también en consultas y en pruebas diagnósticas, ¿no? Yo creo que esos serían los pilares más importantes, insistiendo siempre que la excelencia de la sanidad de Madrid yo creo que nos obliga a estar permanentemente buscando esa mejora y desde luego que por el trabajo de los profesionales de la sanidad madrileña y el trabajo de la Consejería de Sanidad, desde luego que no va a quedar.
Y además, claro, desde la Comunidad de Madrid, ese compromiso por la calidad y la mejora de la sanidad pública, pero eso no sería posible sin investigación. Y la investigación también en el ámbito sanitario en la Comunidad de Madrid, estamos a la vanguardia, por suerte.
Sí, la verdad es que la investigación podemos estar muy orgullosos los madrileños. El impulso que se ha dado con las 11 fundaciones y los 8 institutos de investigación, más ese modelo de colaboración público-privada, se da estabilidad a todos los investigadores, que somos la única comunidad que tenemos un convenio para los trabajadores de investigación, hace que ahora mismo Madrid, a todos los niveles, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo en lo que es oncología, que somos un referente a nivel europeo, pero ahora mismo Madrid tiene abiertos más de 1.000 ensayos clínicos, que incluso superamos a comunidades autónomas con una tradición investigadora mayor que la nuestra y con mayor población y más hospitales que como puede ser Cataluña, lo cual esto nos hace nos incentiva, ¿no? Todavía más para continuar en esa línea y sobre todo que busquemos siempre en el perfil del profesional algo que ya está calando mucho dentro de la organización, que no sea únicamente la faceta asistencial, sino también la investigadora, la docente y en algunos casos también de gestión. Yo creo que es el perfil que necesitamos para nuestros profesionales y yo creo que poco a poco vamos en ese camino y insisto que Madrid continúa siendo ese referente en investigación que ahora mismo es.
Pues nosotros nos congratulamos de que eso sea así. Le deseamos todo lo mejor en lo personal y en lo profesional para este año 2023 que acabamos de estrenar y sobre todo pues para que la sanidad madrileña continúe a buen paso y continúe satisfaciendo las necesidades de los madrileños. Muchísimas gracias. Feliz año, consejero.
Muchísimas gracias, feliz año y también yo te lo deseo a ti en el plano personal, Alipio, y a todo el equipo de Fórmula Salud con esa labor tan buena que hacéis, ¿no? De informar a los madrileños de cómo va nuestra sanidad y nuestra salud. Muchísimas gracias.
Gracias, en eso seguiremos.